Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
1:11 de este mediodía, es martes 27 de abril, y pese a la lluvia de toda la noche y del día, ahora mismo luce el sol aquí en los estudios de la cadena COPE en calle Rioja Sierpes. Por si usted, cuando esto esté normalizado, quiere venir a ver a Rafa Carrillo Albornoz y saludarlo, pues perfecto. Bueno, pues en el día de hoy los titulares se los dábamos a Mariani, y la verdad es que estamos en mitad de semana, o al comienzo de la semana, martes. Y los equipos sevillanos se preparan mental y físicamente de cara a lo que es esta recta, solo de 5 partidos, 15 puntos en el aire, y en esta recta uno no puede fallar ya, es que no hay para más. El Sevilla RQR con esa posición cuarto, matemáticamente, como decíamos ayer, ya rubricada su permanencia o su entrada en la Champions, y a ver qué es lo que pasa con el resto de los partidos. Vamos a escuchar un sonido que dice Víctor Fernández, que es muy interesante, en un lugar que es lo más profundo del fútbol. Es el santuario del equipo, de los futbolistas, de los técnicos. Es el vestuario. Pues ahí vamos a escuchar un sonido del padre, o sea, Julen Lopetegui, que es el father del grupo, hacia los futbolistas. Vamos a escuchar, que promete ser muy interesante. Recordemos que el Sevilla se prepara con tiempo, porque será el lunes a las 9 de la noche cuando reciba el Athletic Club de Bilbao de Marcelino García Toral. Así que entre eso y el regreso de los aficionados a los estadios, yo creo que son dos conceptos que estamos todos esperando que ocurra, ¿no? Porque claro, uno dice, bueno, ¿y por qué en este lugar se ve público y por qué en los estadios de fútbol no? Al aire libre, capacidad de 60.000, 50.000 localidades, y no hay aficionados, no se permite. Bueno, pues a ver con esta coincidencia que en España, porque si miramos lo de la India es para que se te parta el corazón, le deseamos que lo saquen, esa guerra y ese balón que tienen, cuanto antes y de la mejor forma. Pero en España parece que la cosa está mejorando, el sol sale, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos cuenta Oliva en torno a esta cuestión. Y en el Betis lo tiene todo preparado Caña desde esta mañana, porque el Betis se prepara para viajar a Valladolid en esa primera cita el domingo. Y hoy ha vuelto Tello, que es una buena noticia, y regresa Fekir. Regresa Fekir con aquella entrada, aquellos tacos al tobillo del rival, que le costó pues la expulsión, privar a sus compañeros de haber salido de mejor forma, de no haber jugado contra el Madrid, y ahora sí vuelve ya para Valladolid para esta recta final. No ha estado Mandy en el entrenamiento, nos lo va a contar Ocaña, y la Real Sociedad ganó, como era previsible, le ha ganado a Eibar, con lo cual el Betis sexto con esos 50 puntos. Hablaremos con Imbroda para que nos cuente los planes que tienen agenda del Estadio de la Cartuja, escenario de las últimas Copas del Rey. Y además vamos a hablar con Jorge D'Alessandro, se acordarán los béticos, que fue entrenador del Betis, Atlético de Madrid, en fin, un hombre de fútbol de toda la vida, y que queremos conocer su visión de lo que es esta recta final con respecto a los equipos sevillanos. Con Rafa Carrillo Albornoz en la técnica, yo te cuento como cada día, por si todavía no lo tienes claro, que te lo creas, y para eso te digo, sí, sí, créetelo, y tú me dices, ¿por qué? Pues porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre y no lo pierdas, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de todo lo que tú buscas. Vehículo seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Ahí lo tienes todo en un mismo lugar. Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, que para mí ese es el gran aval. Y está en Sanlúcar la Mayor, o te vas a las nuevas instalaciones en La Palma del Condado, donde mejor te venga. Y si lo quieres buscar en internet, pues ya sabes, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues comenzamos a saludar a nuestros queridísimos compañeros. Hola, Iván, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Bueno, pues yo desde que esta mañana me echaste el cable, como los argentinos, que había noticia o cosas para ver si definitivamente en esta temporada tocamos pelo, ¿no? O sea, a ver si en esta temporada vemos un estadio con aficionados de primera división.
Sí, da la impresión, digo esto porque, o parto de la base de que en más de una ocasión nos habrán escuchado los oyentes de COPE más Sevilla decir, parece que en tal fecha, en marzo, en abril, puede haber público y tal. Bueno,
nada,
en estos intentos,
nada.
Estos intentos se han producido, pero claro, es que la situación pandémica ha evitado que hasta el momento tanto el gobierno como la Liga de Fútbol Profesional se hubieran echado hacia adelante. ahora da la impresión que el fin de semana del 9 de mayo, es decir, cuando falten cuatro jornadas para finalizar el campeonato, coincidiendo además con el final del estado de alarma, podría haber ya público en los estadios. De hecho, el gobierno parece que ahora habría dado ya luz verde a este hecho. La Liga y Tebas están como locos porque esto se pueda producir, al menos de manera testimonial, en las cuatro últimas jornadas del campeonato de Liga, y se está barajando la posibilidad de que, en función de los estadios, va a depender del aforo, evidentemente, que cada estadio tenga, pero que en torno a unos 5.000 espectadores puedan entrar en los estadios de Primera División para las cuatro últimas jornadas. Esto significa, para aficionados del Sevilla y el Betis, si este asunto va hacia adelante, estaremos hablando de la jornada del 8, 9 y 10 de mayo. El primer partido que el Betis tendría con público sería el lunes, día 10 de mayo, ante el Granada por la noche, de la jornada 35. El Sevilla, el primer partido que sus aficionados, este cupo limitado de 5.000 espectadores, podrían ver un partido, sería el miércoles 12 de mayo, Sevilla-Valencia, en la antepenúltima jornada, y luego hay dos jornadas más que posiblemente se jueguen en horario unificado. En el caso del Sevilla, también es posible que para el Betis haya horario unificado con los equipos que se están jugando Europa. Quedarían con público un Betis-Huesca, fin de semana 15-16 de mayo, y un Sevilla a la vez, última jornada, quién sabe si el Sevilla jugándose el campeonato de Liga y con la posibilidad de que en el Sánchez-Pizjuán, al menos, insisto, se trabaja sobre esa idea, con 5.000 espectadores en las gradas.
Bueno, pues ahora le damos un repaso, seguimos con titulares. Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tienes un sonido que me parece muy interesante, porque ahora ya se profanan los templos, ¿no? Ahora se meten las cámaras y demás en vestuario, hemos visto la fiesta, está muy bonito verlo, la verdad, pero antaño era el corazón de los estadios, era ese santuario del futbolista, estaba prohibido entrar, bueno, era algo impresionante, y por eso ese sonido de Lopetegui en torno a, imagino, a lo que está viviendo el Sevilla, y en vestuario, ¿promete o no promete?
Sí, después lo vamos a escuchar. Es habitual, y esto trabaja de manera espléndida, ¿no?, el Sevilla en con sus medios de comunicación, con sus medios oficiales, dándole al aficionado, porque los medios oficiales del club trabajan para el aficionado del Sevilla, pues le dan imágenes que a las que no tienen acceso pues otros medios. Y Lopetegui habitualmente no deja entrar al querido Juan Baeza, que va ahí con la cámara para sacar esa charla suya, pero el otro día se vino arriba y después de conseguir matemáticamente el pase a la Liga de Campeones, pudo colarse por la gatera el querido Juan Baeza y nos ha mostrado en un extraordinario vídeo que se puede ver en el Twitter del Sevilla y en la página web, esa charla motivadora de Lopetegui. No pierdan detalle porque es tremendamente interesante, son unos segundos solo, pero indica que, y nos deja bien a las claras, que el Sevilla anda enloquecido y que ahora sí se ha desatado en busca del título el título liguero. Que llegue o no, ya veremos. Pero después, cuando lo escuchemos, nos vamos a dar cuenta con qué pasión se están viviendo estas horas en el Sevilla.
Bueno, pues con qué cara se queda el Betis tras conocer que la Real Sociedad, Ocaña, le ganó al Eibar, que es el farolillo rojo de la clasificación, y que, bueno, son tres puntitos que ganan los Donostierra. Recordemos que Real Sociedad de San Sebastián, Betis y el equipo de la Cerámica, pues bueno, van a pelear los tres por uno de sus puestos, ¿no?
Sí, pero la verdad es que la noticia es mala, ¿no? En el Betis había confianza en que, como el Eibar, Rafa, buenas tardes, se estaba jugando prácticamente la vida, pues que le plantara más cara, que lo hizo hasta el final, y que bueno, que pudiera rascarle por lo menos un puntito, dejarle un partido. Pero es que estos tres puntos de la Real Sociedad son importantísimos, Rafa, porque a falta de cinco jornadas, pues bueno, la realidad es que está dos partidos en la Real. Tiene el golaverage ganado con el Real Betis Balompié. Fíjate qué calendario le queda. Le queda el Huesca. Le queda también a la Real Sociedad el Elche. Estamos hablando de dos equipos de la parte de abajo de la tabla. Es verdad que le queda un partido contra el Atlético de Madrid, que ahí el Betis pues tenía más o menos visto que podría rascarle algún punto. Le queda el Valladolid y va a cerrar la Real Sociedad ante Osasuna. O sea, son partidos contra todo gente de abajo de la tabla, excepto el del Atlético de Madrid. Lo que quería el Betis, la intención que tenía el Betis era llegar a estos últimos 5 partidos a 1 de la Real Sociedad, pensando en que el Atlético de Madrid lo podría sacar adelante. Ahora mismo en el Betis se considera que quedar quinto está en chino, que va a ser complicadísimo porque el calendario, quitando ese encuentro que te he comentado, es muy, muy positivo para la Real y hay que pelear la sexta plaza con el Villarreal. Un Betis que, como tú has comentado en titulares, va a recuperar a Fekir para el domingo a las 2 ante el Valladolid, va a recuperar a Tello, como contábamos ya ayer, que ha entrenado con normalidad y que anda pendiente de Mandy. Como no hay partes médicos, parece que lo que tiene es una sobrecarga, que no va a ser baja, pero hoy desde luego no ha entrenado con el equipo, Almansa.
Oliva, puramente deportivo en torno a la actualidad del Sevilla, ¿alguna novedad de cara a ese choque del lunes, que hay tiempo para prepararlo, pero a día de hoy alguna novedad?
Sí, tanto tiempo que ha dado 2 días de descanso el entrenador, o sea que entiende el entrenador que también el personal tiene derecho a desconectarse momentáneamente después de la tralla de los últimos partidos, de las 3 últimas salidas, de un calendario que ha estado algo más apretado, con partido la semana pasada, jugado también el miércoles en Valencia ante el Levante, ahora el partido del domingo ante el Granada, y como el encuentro además del Sevilla, recordemos, no es hasta el lunes ante el Athletic Club de Bilbao, por ello el entrenador decidió dar de descanso lunes y martes. Tiene a toda la plantilla a su disposición, absolutamente toda. Solo tiene en este tramo final, de momento, un jugador apercibido, que es Jesús Navas, que lleva un tiempo ya con 4 cartulinas amarillas. Digo porque es un detalle que siempre hay que tener en cuenta para este tramo final de temporada, pero de momento recargando pila a los jugadores y mañana vuelta al trabajo para preparar ese partido.
Bueno, pues Cope más Sevilla, 1:23 con Rafa Garrido Albornoz en la técnica. Víctor, somos ya todo oído, estamos sabido por conocer ese sonido del vestuario una vez que el Sevilla, a falta de 5 jornadas, de 15 puntos, era matemáticamente equipo de la Champions, objetivo cubierto, satisfacción y sabiendo que está ganando los partidos y que se está metiendo ya arriba y que puede pasar de todo. Pero escuchábamos ese sonido que tú nos prometías.
Bueno, los números del Sevilla son extraordinarios, ¿no? Lo venimos comentando desde el pasado domingo, las 5 victorias consecutivas, los 14 victorias, 19 partidos, ¿eh? Una barbaridad en el año 2021, en lo que llevamos de año. Lleva 22 puntos de 24, eso ha posibilitado que el Sevilla se meta de lleno en la pelea por el título de Liga y que el pasado domingo certificara matemáticamente su clasificación para la Liga de Campeones a falta de 5 jornadas. Es una auténtica barbaridad, a falta de 15 puntos y le saca ya 20, no, le saca 10...
20, espérate,
la Real
20,
ganó 20. Ayer.
Ah, que ganó ayer la Real, sí.
Claro, pues
son 17
puntos a la Real Sociedad con la victoria de ayer. Una auténtica barbaridad. Bueno, pues después del partido ya escuchamos ayer a Ocampo, que dijo abiertamente el sueño es pelear por la Liga. Hemos escuchado en otras ocasiones a En-Nesyri. También Rakitic comentó, preferimos no hablar y seguir a lo nuestro. Y de esta forma irrumpía el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, en el vestuario, minutos después de que acabara el encuentro. Es un 5 o 6 segunditos, pero creo que nos va a dar motivo para un análisis. Bueno, ambiente de enloquecimiento total en el vestuario del Sevilla y gritando Lopetegui, ahora sí estamos embarazados, ahora sí vamos a por todo, ¿no? Decía el entrenador. Esto dirán, vaya tontería, no, esto tiene su significado. Es decir, sí, Lopetegui lo que no va a salir es la rueda de prensa y decir, vamos a pelear por la Liga. Por muchas cosas, porque él es así, porque no le gusta dar esos titulares, porque hay gente que todavía está con esos pensamientos del gafe, de la Edad Media, algo que es una cosa tremendamente antigua, y bueno, cada uno utiliza su guión. Algunos piensan todavía en que decir una cosa provoca todo lo contrario. Son cosas que a mí se me escapan de la cabeza, pero el caso es que él tiene su guión. Entonces, ¿qué es lo que hace? permite que las cámaras de los medios del club entren y suelta ese discurso como diciendo indirectamente, señores, ya la temporada la hemos hecho, ahora vamos a por la Liga. Por eso me parece tremendamente significativo ese momento, esa irrupción, ese mensaje de Lopetegui en el vestuario el otro día.
A mí me parece que ese, efectivamente, es el inicio de la segunda etapa que tenían en mente Lopetegui y los jugadores. La primera era acelerar al máximo para conseguir objetivo Champions, sabiendo que eso le iba a llevar inmediatamente a situarse bien en la Liga. O sea, que ese apretar e ir a saco a por cada uno de los partidos después de la eliminación de Dortmund es lo que le ha hecho que el objetivo lo haya conseguido con la gorra, el objetivo de la Champions, pero es lo que le ha permitido ahora mismo que sus rivales, que el Madrid, el Atlético y el Barça, han dicho, cuidado que ya está aquí el Sevilla, ¿no? Yo creo que hasta ahora el Sevilla venía con una desventaja respecto a sus rivales, parecía que no le iba a dar tiempo a llegar realmente a tiro de sus tres rivales y competidores en el por el título de Liga, y este acelerón que ha metido el Sevilla espectacular, ganando sin parar en los últimos partidos, es lo que ha hecho que Lopetegui haya tomado ya la conciencia de que, señores, ahora ya sí, 5 partidos para jugarnos la Liga, vamos a por ello, vamos a ganar los 5 partidos y vamos a seguir apretando a los tres de arriba, ¿no? Me parece muy significativo este sonido de Lopetegui y este apretar tuerca para lo que resta de temporada.
Ongaña, ¿a ti qué te ha parecido el sonido?
Que creo, como Víctor, que todo esto está estudiado. Que
estrategia pura y dura, ¿no?
Sí, esto es una estrategia. No, que estos sonidos, evidentemente, a lo largo de la temporada se repiten, porque si algo vemos lo enchufado que tiene Lopetegui el equipo, es que tiene que ser un gran motivador, ¿no? Aunque después en sala de prensa él tenga un perfil muy bajo.
Él tiene dos escenas. La escena para con los medios de comunicación y la escena de puertas para adentro, que ahí es un crack. Por lo visto, todos los futbolistas dicen que el tío es un crack.
Exactamente, a eso iba yo, ¿no? Que él tiene esas dos caras, pero que está claro que dentro del vestuario es un motivador, porque si no, no transmitiría eso el equipo dentro del campo, y eso se ve, eso es espíritu de entrenador, pero que yo creo que el Sevilla ahora, en esta recta final, pues ha dicho, pues es nuestro momento de dar el paso adelante, ¿no? De hacer ruido, de demostrar que estamos aquí, de hacer que el sevillismo se ilusione, que pueda disfrutar estas 5 jornadas, ya veremos lo que pasa, pero ahora vamos a cambiar nuestro papel en todo esto. Es el momento adecuado de dar ese paso adelante y de poner pues nuestra candidatura encima de la mesa, y creo que ha elegido el momento adecuado para meter miedo a los demás, y sobre todo porque es un premio todo esto que la afición debe disfrutar, y debe disfrutarla al lado de los protagonistas, que no son otros que el entrenador y que los jugadores.
El equipo que ha tenido, pues que es normal en tantísimos partidos, pues distintas variantes, distintas lecturas, cada partido es distinto. A mí me ha parecido muy acertada, y le he visto de tener mucho fútbol en el centro del campo, la incursión del Papu ahí. Cuando yo he visto a Suso por la derecha, que han jugado los dos juntos, creando fútbol en el centro del campo, el Papu, Suso, es que te pone a repasar el equipo del Sevilla, Acuña, la fuerza, Nava por la derecha, el pivote Fernando, los dos centrales, arriba para el gol Nesiri. Es que el Sevilla tiene un equipazo y un gran entrenador, y por eso triángulo está donde está. En unos instantes vamos a analizar con un hombre de fútbol esta situación del Sevilla, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Oliva, ¿quiere decir algo? Vamos a Publi.
Sí, un detalle. Sí. Actualizando todos los datos, hasta el partido del fin de semana os decía, Navas estaba percibido, pero hay que anotar dos amarillas de este fin de semana que tienen su significado. Digo porque todo tiene su peso en este final de temporada, quedan 5 partidos, el siguiente del Sevilla es el lunes ante el Athletic Club de Bilbao, y luego va a Valdebebas. Navas llevaba varias semanas con 4 cartulina amarilla y se mantiene. Pero atención, porque viendo acta de partido y cruzando las estadísticas del partido del último jugado, Acuña vio una amarilla, Koundé vio otra amarilla, y si mis cuentas no fallan, y las estoy aquí actualizando con las de la Liga de Fútbol Profesional en la página web, efectivamente, Acuña alcanza también 4ª amarilla, Koundé 4ª amarilla más Navas. Es decir, el Sevilla tiene a 3 de sus 4 defensas con 4 cartulinas amarillas. Lo digo porque vean una amarilla se perderían un partido. Dato. Y sobre todo el lunes, Sevilla, Atleti de Bilbao, ver cómo se da ese partido, porque luego es Valdebebas y el partido ante el Real Madrid. Pero la noticia, digamos, es esa, 3 jugadores apercibidos en el Sevilla en este tramo final de temporada y tres titulares.
Y no, es, y no es una noticia que la tengamos que sacar de contexto, sino todo lo contrario. Recordemos que el Sevilla Athletic va a ser un partido, como juega el Atlético de Bilbao, de contacto, donde en cualquier momento puedes ver una cartulina y después viene el Madrid. Por eso digo que son finales y hay que cuidar con una, desde el principio al fin, partidos largos, de mucho cuidado, pero claro.
No se puede... Rafa, dime. Hay un detalle que no quiero que se nos escape antes de tener a nuestro protagonista. Ha hablado Oliva de la vuelta del público,
sí.
Que sería el 9 de mayo.
Sí.
El primer partido en el que volvería el público para el Sevilla es el encuentro en Valdebebas ante el Real Madrid. Te lo digo porque me ha llegado una aluvión de mensajes de amigos míos sevillistas indignados que consideran que eso sería adulterar la competición porque el Madrid tendría el apoyo de la afición jugándose la vida al Sevilla. Por cierto, que el partido de la jornada del otro sería el Barcelona Atlético de Madrid con público en el Nou Camp, que el Atlético de Madrid podría pensar lo mismo. Y claro, es un debate que hay ahí abierto de si esto es adulterar la competición o no. Y que este tiene al sevillismo muy indignado.
Pero este año por la pandemia hay que excusar muchas cosas porque el propio calendario está adulterado. Cuando la final se priva la jornada 33, se pasa la 31, la 31, la 32. Esto es una locura.
Bueno, el Sevilla ha tenido dos partidos en la recámara durante mucho tiempo por culpa del calendario y demás. A mí me parece sinceramente no digo que sea el discurso del Sevilla, sino que eso es un discurso muy pobre, que haya 1.200 personas en Valdebeba. A mí la
pero
verdad
eso, un no, campo... André, pero es que está elevando noticias, cuatro comentarios.
Sí. No, yo no creo que sean cuatro comentarios. He escuchado a muchos compañeros de los medios de comunicación en debates y en tertulias decirlo incluso a nivel nacional.
Con los compañeros de los medios de comunicación están anunciando. Pero
evidentemente
hoy un robo
yo
al Madrid,
creo, yo soy de una opinión.
Permíteme que
no
analice los compañeros. Vamos a ver. Si ya ha quedado demostrado,
de la opinión totalmente
si el Sevilla,
contraria.
Oye, Andrés, si llevamos años diciendo que la fuerza de la afición del Sevilla, que la bombonera, que no sé qué, que tal y cual, y resulta que cuando no hay gente en el campo, se mete el Sevilla en la pelea por el título.
Claro. A mí me parece muy poco.
Y que alguna vez, algo que estamos deseando todo el mundo, algunos lados tiene que ser el primer partido.
Correcto. Y que lo mismo pensará el Alavés o el partido que tiene Sevilla en casa.
Esto es absolutamente anecdótico, es un buen paso que pueda haber público, además van a ser cuatro partidos, casi la mayoría va a tener un par de partidos con público, y sinceramente Real Madrid-Sevilla con 1.000 personas si van a Valdebeba, creo que el Madrid no estaba por la labor de que entrara público aunque se lo permitiese,
pero que
lo
¿qué mismo tipo de decide que
vayan
esa, ¿no?
Claro, que lo mismo decide que vayan 1.000 personas a Valdebeba, ¿no? Mire usted,
detrás de todo cero, esto, ¿no? Rafa, hay evidentemente como todo y el que no lo vea pues que se quite la venda, hay un movimiento político y es que ya están preparando el verano porque esto se les viene abajo y ahora van a vender la película de que está todo bien y hace dos días muy mal y ahora todo bien, entonces la mejor forma de demostrar al mundo que en España van las cosas bien es abrir el fútbol, entonces vamos a ver público y creo que es una buena noticia en los campos, ¿no?
Esa es la noticia, el resto, cada vez que tú mencionas la política, perdóname, visto es que me pongo enfermo,
hombre, pero
me pongo
verde como hay un movimiento Hulk detrás, ¿no? Es evidente.
¿Tú
¿no?
te acuerdas la película Increíble Hulk? Así me
Increíble
pongo yo,
Hulk,
sin
músculo.
Bueno, pues hay que descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5, ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. 1:34, Carrillaje de Albornoz. Y lo que viene, very interesting.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 900 964 o en coanda.es.
Urbano o aventurero, surfo deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante.
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
Pero entonces, ¿quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
Tira para Barcelona ya.
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana. ¡La Juliana!
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Esta primavera equípate con Motojoven. Por la compra de cualquier scooter Piaggio Melli 125, llévate un cheque regalo de accesorios valorado en 300 euros. Promoción válida hasta el 30 de abril. Puedes encontrarnos en calle José Laguillo 16. Ven y pruébala. Motojoven, concesionario oficial Grupo Piaggio.
¿Quieres una sonrisa perfecta? En Clínica M Dental llevamos más de 20 años creando sonrisas y cuidando de la salud de nuestros pacientes y sus familias. Tener una sonrisa perfecta es algo que todos deseamos. Pide tu primera cita gratuita y sin compromiso. Te ayudamos con tu sonrisa. M Dental, tu clínica dental en el Aljarafe, tu clínica de confianza. Estamos en Umbrete. Visítanos en clínicamdental.es.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo. Porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal. Más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
1:38 de este mediodía, de este martes 27 de abril. El fútbol y su recta final, 15 puntos en juego. Prohibido pinchar, prohibido equivocarse, prohibido que la batería del coche se pare, prohibido mirar hacia atrás, simplemente hacia adelante y cubrir el objetivo en 5 partidos. Este es el chance que te da el Campeonato Nacional de Liga para lo que queda. Los deberes se han hecho durante mucho tiempo, en un clímax bastante complicado como es el de la pandemia, pero aquí estamos. Y por eso vamos a hablar ahora con un hombre que es fútbol, es la historia de fútbol. Cancerbero en un país como Argentina, en España, portero que destacó en aquel Salamanca, yo siempre lo recuerdo, que fue una maravilla, y como entrenador en distintos equipos, y hoy catedrático en el Chiringuito, donde decía y hablaba sobre esta recta final, destacaba que Sevilla y su fútbol, sus equipos, serían claves para este final de liga, destacando al Sevilla y al Betis. Don Jorge D'Alessandro, muy buenas.
Don Rafael, un placer estar contigo siempre.
Bueno, Jorge, finales 5. Hablamos del Sevilla, equipo que a falta de 5 jornadas de 15 puntos se ha proclamado matemáticamente equipo Champions, en una temporada perfecta para el Sevilla, donde en silencio, sin dejar de competir y disfrutando de lo que le ha dado esta liga, se puede meter a ganar la liga. ¿Posibilidades que ve al Sevilla?
Bueno, yo considero que en esta liga tan abierta, en principio, por distintas circunstancias, para mí es nuestro.
Jorge, mira, Jorge, hablar contigo es una maravilla, escucharte más, pero no quiero que por un teléfono no podamos escucharte como merece la afición, la audiencia. No sé si es de mano, lo tiene en la mano izquierda, la derecha, pero podemos mejor. No sé. Ahí, por Dios, eso está todo color.
Magnífico. Me refería, Rafael, que ha sido la liga más abierta y más irregular, por todo lo que has expuesto al principio, esa es la escenografía. El Sevilla ha sido uno de los equipos, o para mí el equipo más sólido, mucho más sólido que los tres aspirantes al título. porque basó en ese triángulo mágico de Fernando y la pareja de centrales toda su piedra angular del sistema. Y empezó a crujir, hubo un pasaje ahora hace dos meses atrás que crujió, que fue cuando tuvo las derrotas consecutivas, fundamentalmente cuando el Barcelona lo borró del mapa y le quitó aparentemente las expectativas, y fundamentalmente por una ausencia muy clara, la ausencia del lateral izquierdo, coincidió con la ausencia de Escudero y de Acuña simultáneamente, y ahí el equipo, entre la baja forma de Koundé, sorprendente, Diego Carlos con ciertos altibajos, y la ausencia del lateral izquierdo, comenzó a tambalearse el proyecto de Julen. Pero insisto, creo que el Sevilla es un equipo sumamente sólido, y ha sido determinante en la Liga, como bien decías tú. Sevilla ha sido la clave de la competición, porque el Atlético Madrid en sus dos visitas, recordáis que lo dijiste tú al inicio, solamente el Atlético Madrid fue capaz de llevarse un punto de Sevilla. Y el Sevilla, a su vez, el Betis ya ha tocado al Real Madrid en su domicilio, y ahora tiene que visitar al Sevilla, que se va a jugar prácticamente todas las aspiraciones que tiene en Valdebebas, claro está.
Jorge, decir Barça, decir Real Madrid, decir Atlético Madrid y decir que el Sevilla va a ganarle a los tres y que va a ganar la Liga, hombre, suena como... Pero es una realidad que el equipo, yo destaco eso, ¿no? El equipo compite como compite. El equipo es muy difícil de batirle, el equipo es muy difícil, tiene todas las cosas, pero va relajado, ¿no? Yo siempre pongo la comparativa de aquella Dinamarca que estaba en la playa, lo llamaron y ganaron la Eurocopa, y el Sevilla...
Buen ejemplo.
El Sevilla, pues, ya ha cubierto su objetivo, pero esa satisfacción, esa mentalidad de decirle a los futbolistas que esto no estaba escrito, pero lo podéis ganar. ¿Qué posibilidades ves que el Sevilla pueda ganar la Liga?
Bueno, yo veo una posibilidad importante. Podría hablar de un 30, un 40%, que a estas alturas de competición, para un Sevilla es casi un 99 para otro de los candidatos. Veo muy, muy sólida su postura, y creo que su partido es en Valdebebas. Ese se va a hacer, porque es el sí o no para que el Madrid, descartar definitivamente al Madrid. Ese es el partido, evidentemente. Y de los otros dos aspirantes, creo que el Barcelona es el que mejor lo tiene. Aunque hace meses, recordaréis hablando, decíamos que no iba a llevar a la UEFA, estaba a 14 puntos del Atlético, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que esto demuestra que ha sido una campaña absolutamente no con dientes de sierra, con precipicio, ¿no?, de irregularidad. Y el Barcelona, su entrenador se ha tranquilizado, ha logrado un equilibrio entre líneas y fundamentalmente le ha dado una entidad a su juego con un Busquets veteranísimo y De Jong en su mejor versión, Rafael, ¿no?
Mira,
ahí empezó a crecer el equipo, claro está.
Jorge, quiero, porque tú eres entrenador, tú te has quedado como entrenador, cuando ahora ya se habla en Alemania, después de los cambios en el Dortmund, se habla en Alemania que Flick va a decir adiós porque Nagelsmann, con 33 años, va a ser quizás de los más jóvenes del mundo, y su nuevo estilo, a saber, y apuesta ya Rummenigge por este entrenador. Yo te pregunto por Julen Lopetegui, un entrenador que vino denostado, maltratado, psicológicamente venía traumatizado, un español que se pierde de dirigir a su país en un mundial, que sale del Madrid como sale, y que le ofrece Monchi las llaves de un escaparate para que lo ponga bonito. ¿Qué te parece la trayectoria de Julen Lopetegui?
A mí me parece que Lopetegui ha sido, como dice el refrán, cocinero antes que fraile, ¿no? Y creo que ha sufrido todos los periplos que puede sufrir un entrenador en muy breve plazo. Y ha crecido de todo esto. Se ha equivocado en lo de la selección, en haber firmado con el Madrid estando siendo como seleccionador, esa es mi opinión, se equivocó. Lo pagó muy caro, el Madrid realmente no le pagó con la misma moneda, porque rápidamente lo sentenció, y bueno, y Monchi con inteligencia le ha dado la posibilidad a un técnico joven, formado de nuestro fútbol puro y auténtico, y ahí está lo que ha hecho con el Sevilla, ¿no? Ha hecho un equipo fundamentalmente sólido, competitivo y con carácter, le ha dado todos los ingredientes, y el Sevilla, en fin, me parece... Otra vez estar en Champions, otra vez haber sido, pudo ser finalista de la Copa del Rey. Me parece brillante todo lo que está haciendo. Y sobre todo un equipo que tiene sentido. El Sevilla tiene sentido. Podrás criticar una cosa u otra, si puede jugar la recuperación de Papu ahora en este momento, en un momento crítico, aparece un fichaje que no sé, la misma prensa sevillana lo decía, que no tenía sitio, y ya lo está viendo como el Papu está con sus 70 minutos, 60, 70 minutos, aportando muchas cosas, y la duda de Nesiri cómo lo ha recuperado, en fin, yo creo que ha hecho muchas cosas positivas, y fundamentalmente la columna vertebral.
Bueno, antes de pasar
el equipo que tiene con dos laterales, que son dos látigos, fundamentalmente incombustible, y el argentino, y el triángulo de seguridad que tiene por delante, es ahí su columna vertebral de su proyecto. Yo lo felicito y me parece que está haciendo las cosas absolutamente sensacional. Y una cosa, Rafael, que no se nos puede pasar por alto. Cuando yo siempre mantengo que el Atlético Madrid es un equipo fracturado, un entrenador que lleva como el Cholo 9 años, no puede llegar a estas alturas después de 9 años y seguir teniendo el mismo defecto que ha tenido desde su gestación como equipo. El Atlético de Madrid no tiene dirección de equipo. El Atlético de Madrid no tiene medio campo. Es un equipo que no domina, empuja. No es un equipo que controla, embarulla. Es un equipo que sí te puede basar, te puede ganar un partido y sorprender y estar arriba, pero no tiene identidad de juego. Si analizamos en ese momento, y lo voy a hacer muy rápido, ¿qué es el Barcelona? Medio campo, Busquets, De Jong, Pedri, aparte de Messi. ¿Qué es el Madrid? ¿Cómo ha resucitado el Madrid agónico? Con Casemiro, el cerebro Modric y Kroos. ¿Qué es el Sevilla? Que aparte de este triángulo mágico, la recuperación de Papu, la calidad que le otorga Jordá y esa alternativa que puede dar Rakitic o el otro centrocampista que utilice alternativamente. Pero el Atlético Madrid no, tiene los 5 jugadores que tiene. Y para colmo, tiene dinero para fichar, Rafael, y ficha 2 levantadores de pesa, como Lucas Torreira y Condombiana.
Yeah.
Y tiene Coque, Saúl, que no son malos, claro que
pues
no son
que,
malos.
Pues que no sigan pinchando, iguales. Jorge, sigan pinchando, que los que nos interesa el Sevilla que sigan pinchando. Mañana te llamamos para el Betis, porque es que tenemos en Broda esperándonos, y además, Oliva, Víctor, una rapidísima, si que se ha quedado algo, que es que vamos con Imbroda.
Nada, mandarle un fuerte abrazo al profesor D'Alessandro, que siempre...
Abrazo enorme.
Siempre escuchar al profesor es aire fresco en sus análisis. Nos hemos criado con él, ¿verdad, Oliver?
Sí, señor, sí, señor.
Nos hemos criado con don Jorge.
El profesor D'Alessandro, que da muchas opciones al Sevilla en este final de temporada. Yo estoy de acuerdo en lo del Atlético de Madrid.
30-40 mucho,
sí,
está bien.
Pero sí, sí, le da un altísimo porcentaje.
Sí, señor. Bueno, Jorge, que te queremos un abrazo. Mañana te vamos a molestar otra vez para que no es molestia para ti hablar de tu Betis, a ver las posibilidades que tiene. Dime.
Me gusta el Betis, me gusta su propuesta. Es un equipo aseado. Tiene sentido, y las cosas que tiene sentido, podemos debatir si puede ser aspirante a todo o realmente ser un buen equipo. En este momento vamos a ser justo un buen equipo.
Es un genio.
Gracias, un genio. Jorge. Un abrazo. Fútbol 24 horas. Fútbol 24 horas, fútbol en libro, fútbol en la tele, fútbol en
pero
la radio.
Josep.
Saludaciones. Sí, qué genio, vaya genio. Historia.
Es que
está creando escuela en Twitter, ¿eh?
Fíjate, Víctor, que se puede decir que a D'Alessandro le ha costado el fútbol un riñón. Que perdió,
cuando era portero del Salamanca, ¿no?
Es que lo hemos criado todo con D'Alessandro, no, por lo menos yo.
Bueno, yo es que coleccionaba aquellas estampitas de fútbol y salía D'Alessandro, por
cierto. Salutaciones, José María.
Fíjate que el Salamanca fue un equipo que en España hizo, y ya venía él de jugar a Argentina, fíjate, que por cierto se pica mucho con Paco Bullo, con el Loco Gatti.
Bueno,
los tres
se pone muy colorado,
Carrillo,
¿no?
¿Estamos o no estamos?
Hombre, como no está, no vamos a... Ah,
vaya por
eso. Bueno, estamos a la espera.
No, es que teníamos un cable, pero ese cable es black and white, no es color. Está ya don Javier Imbroda, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Un señor como usted, don Javier, el teléfono lo tenía en black and white, no podíamos entrar con usted hace un momento. ¿Este es el teléfono que usted le pega? Antes de nada, Imbroda, dígame. Enhorabuena porque ese estadio mal llamado Olímpico, ya hace tiempo que hablábamos de él, llegó la realidad, 2 finales. ¿Qué más le espera a este estadio de la Cartuja con esa estrategia que tienen ustedes para que el estadio siga siendo protagonista a nivel internacional?
Pues le espera fundamentalmente tener vida. Una vida que desafortunadamente pues no ha tenido hasta ahora, ¿no? Y como ustedes saben bien, esto costó una verdadera fortuna a todos los andaluces. Y era una lástima, que un estadio tan majestuoso como el Estadio de la Cartuja, pues viviera de espaldas, no solamente a Sevilla, sino a Andalucía en su totalidad. Y entonces, pues lo que le espera fundamentalmente es esto, ¿no? Es darle vida, que en el Estadio de la Cartuja sucedan pues cosas, digamos, especiales, singulares, que de alguna manera pongan a Andalucía a través de la Cartuja en el epicentro, como he dicho en tantas ocasiones, del deporte, de la actividad cultural, artística, empresarial, por supuesto la deportiva, como no puede ser menos, que es la principal, etcétera, etcétera, en el mapa, ¿no? En el mapa nacional e internacional. Así que esta es nuestra ilusión.
Y en el...
creo que un poco a las pruebas nos remitimos.
Esa es en el mapa internacional. Pero el mapa que tiene usted en su agenda, además de lo que hemos visto, ¿qué se puede esperar más en cuanto a celebraciones? ¿Qué puede venir más?
A ver, a nadie se le escapa que... que una final champion pueda estar. A nadie se le escapa que si España y Portugal para el Mundial 2030 finalmente confirmara pues que fuera sede, que la Cartuja fuera sede del Mundial, aspiraríamos también a tener otra segunda sede en Andalucía. En definitiva, ya aprendí hace muchos años que a los sueños no hay que ponerles límites. Y nosotros no le vamos a poner ninguno, independientemente de todas las cuestiones que alrededor de todos estos eventos y de todas estas ilusiones podamos ir gestando a lo largo de cada año.
Señor Imbordo, ahora le van a preguntar Oliva Victorio Caña, pero la mía es aquella obra, aquel vídeo tan bonito que vimos, que el estadio sería, ahora está bonito, pero imagínense cómo puede quedar cuando se tenga billete, cuando tengamos billete, como dicen... ¿O está previsto ya con una fecha para acometer esa obra?
Bueno, yo creo que lo que quiero resaltar aquí es la colaboración de todas las instituciones, el Consejo de Administración, y todo el mundo es consciente de que, evidentemente, es una de nuestras aspiraciones, ¿no? El poder ir en el camino de poder convertir el estadio, como hemos dicho tantas veces, estamos en ese proceso, es decir, por en 4 años, los próximos 4 años, 24 partidos de la selección española, sub-21 femenino y masculino que se van a disputar por aquí, pues evidentemente lo que se pretende es que la Cartuja se convierta en la casa de España del fútbol, ¿no? Y está claro que esas reformas o esas actuaciones que requieren, ¿no?, pues para actualizar lo que debe ser el estadio, pues están en marcha ya. Ahora lo que tenemos que ir viendo, pues efectivamente, esas disponibilidades presupuestarias, pues para que ir viendo los tiempos en que podamos hacerlo.
Oliva, el nuevo Wembley, por lo tanto, vamos a tener.
Sí, yo tengo una pregunta para el consejero. Consejero, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Mira, bueno, lo que realmente quería preguntar tenía que ver con la Euro 2020. El lunes se conoció ya, 2021 porque se juega en este año, pero es conocida así, ¿no? Y ya se conoció oficialmente que la Cartuja es la sede, etcétera, etcétera. Y anuncia la UEFA la posibilidad, si la evolución pandémica es la correcta, de hasta un 30% del aforo de la Cartuja. ¿De cuánto estaremos hablando? Si eso está hablado con la UEFA, el número exacto de localidades que habría para que la gente pueda asistir a ese partido. Y una segunda cuestión dentro de la misma, ¿no? La UEFA, con mucho tiempo de antelación, con años incluso, empieza a vender entradas. ¿Para esos partidos el cupo estaría establecido o tienen noticias de que podrían salir entradas a la venta para esos partidos en los que va a jugar España en la primera fase?
Bueno, a la primera pregunta contestarle que efectivamente nuestra idea es que un 30% aproximadamente, como mínimo, pueda tener aforo para estos partidos. Evidentemente, este no es un porcentaje que nosotros nos inventemos, como no puede ser menos, sino que vamos de la mano de las autoridades sanitarias, que entienden que por esa fecha, pues la pandemia, pues pueda, la incidencia de la pandemia pueda ser ya menor. Ojalá que esto sea así, evidentemente, y que incluso esto, pues si es controlando, unido al ritmo de vacunación, es lógico pensar que no solamente a lo mejor te pueda quedar en un 30%, sino
o sea, que puede ser más incluso.
Se puede aumentar, efectivamente. Todo eso, como podrán entender, lo vamos a ir dictaminando pues, junto con la Consejería de Salud y con UEFA, ¿no? Pero estamos animados a creer de que todo eso es posible. Ya saben ustedes que el problema del aforo no es una cuestión de la asistencia al estadio en cuanto al espectáculo en sí, ¿no? Sino es la entrada y la salida, las aglomeraciones que se forman a la entrada y la salida de los estadios. Entonces este es lógicamente uno de los grandes desafíos al que nos enfrentamos. En cuanto respecto a ese 30%, pues representan, ya saben ustedes, de unos 60.000 espectadores que tiene la capacidad que tiene el Estadio de la Cartuja, pues estamos hablando aproximadamente de unos 18.000, ¿no? En fin, un número importante, interesante ya. Y luego, respecto a lo segundo, me dijiste que era lo de las
entradas.
Pues mire, a nosotros nos confirmaron, como bien saben, el viernes a mediodía, que UEFA nos designaba sede, ¿no? Que también yo quiero resaltar en esto, pues que desde el año 64 no viene una Eurocopa a España, ¿no? Desde el año 64. Y que esta Eurocopa, finalmente, que también quiero usar desde aquí mi agradecimiento a Luis Rubiales porque ha luchado, ¿no? Ha luchado pues para que, digamos, esta sede no saliera de España. Una vez que Bilbao empezó a entrar en dudas y finalmente pues se retiró esta candidatura, que algunos se quedaron en España y nosotros lógicamente estábamos posicionados para que eso ocurriera como así, finalmente ha sido. Bien, esto ocurrió el viernes, la decisión, y evidentemente ahora mismo en estos momentos hay reuniones porque ya hay personal de UEFA aquí en Sevilla donde se está ya hablando, haciendo todas estas cuestiones. Así que pronto sabremos cómo se va a estipular todo el tema de las entradas.
Sí, acudo, Rafa, rápidamente, consejero, a su capacidad de análisis, pero con respecto al hilo de esto de la asistencia del público, ¿tiene usted conocimiento de que la confirmación sea total de que vuelve el público a la Liga, que creo es un paso previo en las últimas 4 jornadas?
Nos han dicho que las últimas jornadas puede que esto ocurra con un número bastante limitado de espectadores. A mí transmitido que pues, a lo mejor pues, en la última o penúltima jornada pues una foto pues, para 5.000 personas, una cosa así, ¿no? En fin, esto parece ser que es lo que se está barajando del gobierno de España, que como bien saben también, tanto la Liga de Fútbol de Primera y de Segunda División y la Liga ACB de Baloncesto dependen exclusivamente del gobierno de España. El resto no, el resto depende de las comunidades autónomas. Al parecer se está barajando esta opción, ¿no? Bueno, yo creo que es una buena señal, ¿no? Es una buena señal de que definitivamente se puede ir abriendo a cierta normalidad limitada, es evidente, pero también a nosotros nos ayudaría, ¿no? Nos ayudaría, lógicamente, a analizar a lo que posteriormente va a ser la Eurocopa, ¿no? Pues cómo organizar toda esa logística, ¿no? Tan compleja como saben, pues va un evento de estas características que probablemente, o sin probablemente, de unos Juegos Olímpicos, de unos campeonatos del mundo de fútbol, el tercer evento más visto a nivel mundial, ¿no? El que traemos aquí, ¿no? Que es esta Eurocopa. Así que nos serviría de prueba y nos serviría de aprendizaje.
Muy bien, pues don Javier Imbroda, consejero para la Educación y el Deporte de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias, enhorabuena por todo lo que está trabajando, enhorabuena y gracias, porque ese estadio ahora es una maravilla verlo y saber el mundo que en Sevilla se pueden hacer estas cosas. Muchísimas gracias y otro día con un poquito más calma y un mejor teléfono seguiremos hablando. Un abrazo, gracias.
Bien, gracias a ustedes.
Ocaña, no ha podido ser, no lo ha podido preguntar. D'Alessandro no ha hablado del Betis, lo haremos mañana, porque hemos ido comprimido como el tanga de Tocinín. O sea que es que no podemos más. Bueno, pues señores, gracias Oliva, hasta el 25 y Víctor Fernández, hasta el 25 y Ocañín. Con Rafa Carrillo Albornoz entra el Pali de joven, también ahora en unos instantes va a comenzar. Señores, que nos vamos, conoceremos qué pasa en España y en el mundo. Se lo cuentan los servicios informativos de la cadena COPE. Gracias, buenas tardes, adiós.